Escuchemos la palabra del Señor, Marcos 6, comenzando con el versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídame lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a pedir la ayuda de Dios nuevamente en oración. Señor y Dios nuestro, ayúdanos al venir a esta porción de tu palabra, aprender lo que tenemos que saber para nuestra vida, para nosotros poder vivir para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, pero también, no Señor, para recibir el consuelo que tenemos aquí. Tú nos fortaleces, tú nos animas, tú nos das cánticos en la noche. Y Señor, en medio de tristeza y de aflicción, pedimos que te conozcamos mejor y que salgamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues lo pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, la última vez que consideramos el Evangelio de Juan, vimos que el Señor Jesucristo mandó a sus 12 discípulos para ampliar su ministerio. Como el tiempo se acortaba, como no había tiempo de que él recorriera personalmente todos los pueblos y aldeas predicando, envió a sus discípulos para que le dieran a conocer. Y en este pasaje que hemos leído, aprendemos que su misión tuvo éxito. La fama del Señor Jesucristo iba creciendo. Su nombre se había hecho notorio, dice el versículo 14 de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo trajo a la atención de las autoridades, del rey Herodes, entre otros. Y esto llevó a que existiera una especulación muy grande, muy generalizada en la población acerca de quién es este Jesús. Ha mandado a sus discípulos, ellos van predicando, ellos también van realizando milagros, sanando a los enfermos, expulsando a los demonios. Y entonces la gente pregunta: bueno, ¿quién es su maestro? ¿Quién es el que les enseñó? ¿De quién predican? Y había varias respuestas a esa pregunta, ¿verdad? Ahora, Este episodio que hemos leído como que interrumpe la misión de los doce, ¿verdad? Porque de un lado, en el versículo 7 al 13, el Señor Jesucristo manda a sus doce discípulos. Por otro lado, en el versículo 30, los apóstoles, los enviados, regresan al Señor Jesucristo y le contaron todo lo que habían hecho en su misión. En medio, mientras ellos están en su misión, Marcos nos relata algo que había sucedido anteriormente. Y eso lo hace por dos o tres motivos. Un motivo es simplemente la técnica del relato. Jesucristo envía a los doce discípulos y ellos van a regresar unas semanas después. Bueno, nosotros estamos leyendo y no vamos a tardar unas semanas en pasar del versículo 13 al versículo 30. Entonces Marcos nos da otro relato en medio para que como lectores sintamos algo del espacio de tiempo, para que haya una transición de que fueron enviados a que regresan. Pero también lo hace con el motivo de explicarnos cómo es que Herodes llegó a tener ciertas especulaciones acerca de la identidad del Señor Jesucristo. Pero también lo hace para que veamos la misión de los doce como un marco alrededor de este retrato de Herodes y de Juan el Bautista que nos da en medio. O sea, los relatos mutuamente se interpretan. Bueno, con eso en mente, vamos a comenzar donde comienza Marcos, considerando la respuesta del rey Herodes a la pregunta, ¿quién es el Señor Jesucristo? Otros, había algunos que estaban diciendo que él era Elías. Seguramente estaban pensando en Malaquías capítulo 4, ¿verdad? Donde antes del gran día del Señor, Elías iba a venir para restaurar todas las cosas. Bueno, lo que no entendían era que Juan el Bautista era Elías, ¿verdad? Y el día del Señor vino con nuestro Señor Jesucristo. Otros decían que él es el profeta. Y bueno, cuando lean esa frase en su Nuevo Testamento, es una alusión a lo que Moisés dijo a los hijos de Israel en Deuteronomio 18, que Dios iba a levantar otro profeta de los hermanos de sus hermanos, uno como Moisés, y que todos iban a escuchar a ese profeta. O sea, Moisés dice, alguien más o menos como yo, pero mayor. Alguien que va todavía más allá de lo que Dios hizo por Moisés. Y ese obviamente es el Señor Jesucristo. Otros afirmaban que era uno de los profetas. En otros evangelios leemos que algunas personas pensaban que era Jeremías, vuelto de nuevo. Bueno, en todas esas respuestas hay algo incorrecto, pero también hay algo que uno le ve la razón, ¿no? La gente que dice que este era Elías, pues por lo menos reconocen que el Señor Jesucristo es algo único, que en su venida los propósitos de Dios se están cumpliendo. Lo mal identifican como Elías, porque deberían de identificar a Juan el Bautista como Elías, pero pues más o menos están acercándose un poquito. Los que decían que era uno de los profetas, pues indiscutiblemente el Señor Jesucristo es profeta, ¿verdad? Y los que más razón tenían eran los que decían, es el profeta. Tenían razón, pero les faltaba algo todavía. Jesucristo es el profeta, por excelencia, el profeta máximo, pero es más que un profeta. Es mucho más que un profeta. Y entonces, aun los que más se acercan a la verdad, todavía no entienden la plenitud de lo que es el Señor Jesucristo. Pero entre los otros, este rey Herodes dice, es Juan el Bautista que yo decapité. Yo le corté la cabeza, ahora se ha levantado de los muertos y es por eso que hay tantos milagros. Porque si uno regresa de los muertos, pues uno espera, ¿verdad? Es de esperarse que pueda también lograr otras cosas. Ahora, Herodes está mal, ¿verdad? No era Juan el Bautista. Era el Cordero de Dios que Juan el Bautista predicaba. Pero aún Herodes no está del todo equivocado cuando relaciona a las dos personas y cuando anticipa una resurrección. Porque el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida, como Él declara en Juan capítulo 11. Bueno, ¿por qué esta sugerencia le viene a la mente de Herodes? Pues se sentía culpable, ¿verdad? Oyó el rey Herodes la fama de Jesús y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Y nuevamente en el versículo 16, este es Juan, el cual yo decapité. El hecho, su maldad en haberlo decapitado, le pesa todavía, ¿verdad? No se le olvida. Y entonces cuando oye la fama de Jesucristo, pues por miedo, ¿verdad?, piensa: Juan ha resucitado. Y ahora están muchos milagros. Ahora, este rey Herodes, Marcos lo llama un rey porque para sus súbditos, para los que estaban bajo su control, distinciones técnicas no importan mucho. En teoría, bajo el Imperio Romano, no era rey propiamente hablando, era tetrarca, y así se le nombra en los otros evangelios. De hecho, a final de cuentas, este Herodes fue enviado al exilio porque siguió insistiendo en que lo convirtieran en rey de a verdad en vez de en mero tetrarca, ¿verdad? Pero para Marcos lo importante no es la administración del Imperio Romano. Para Marcos lo que importa es la autoridad que ejerce Herodes. Y pues como Herodes tiene poder de la pena capital a su simple disposición, pues lo llama rey, ¿verdad? Y quizás también Marcos así lo dice, para poner un contraste entre este que quería ser rey, este que pretendía ser rey, este que llevaba la autoridad de un rey, pero su comportamiento era todo un desastre. Este tetrarca o rey Herodes es el hijo de Herodes el Grande, que conocemos por su intento de matar al Señor Jesucristo en su nacimiento. Él falleció. Su reino fue dividido entre varios de sus hijos, uno de ellos llamado también Herodes, ¿verdad?, que en este momento reinaba como tetrarca. Bueno, ahora Marcos toma la ocasión del pensamiento erróneo de este rey Herodes para contarnos acerca de la muerte de Juan el Bautista. Hermanos, dentro del Evangelio de Marcos, este capítulo, esta porción que hemos leído, es único porque el Señor Jesucristo está al margen. Está al principio, ¿verdad? Pero dentro de la mayoría de lo que leímos, los caracteres principales son el rey Herodes, su esposa, la hija de su esposa y Juan el Bautista. El Señor Jesucristo parece no estar presente, no está al centro de este relato. Y es el único relato extenso en Marcos del cual se puede hacer esa observación. Bueno, ¿qué pensamos entonces de todo esto? ¿Qué podemos decir de todo esto? Bueno, se debe de notar que este rey Herodes tiene una situación familiar muy incómoda. De hecho, si quisiéramos preparar una novela para la televisión, esta familia de los Herodes sería un buen candidato, porque estaban re locos y estaban metiéndose en problemas que uno dice: ay, no, eso solamente pasa en la tele. Bueno, para algunas personas sucede también en la vida real. Y en este caso, aquí en Marcos 6, este rey Herodes que se menciona, pues ¿qué había hecho? Pues su hermano Felipe, siguiendo vivo, la esposa de Felipe le deja a Felipe y se casa con Herodes, su hermano. Bueno, entonces ya los hermanos están peleados, ¿verdad? Porque ambos se han casado con la misma mujer. Como en una telenovela, ¿verdad? Esas cosas suceden. Bueno, también su papá había matado a una esposa, a varios de sus hijos, etc. O sea, es un desastre de familia, ¿no? Ahora, este rey Herodes tiene encarcelado a Juan el Bautista. Lo tiene encarcelado por dos motivos, creo. O quizás por tres motivos. Lo ha encarcelado porque Juan el Bautista le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Este matrimonio, esta convivencia que están llevando, no se vale. Va en contra de la ley de Dios. Bueno, en un sentido, para castigarlo, lo encarceló. Pero en otro sentido lo encarceló para tenerlo cerca, porque al rey Herodes le complacía escuchar a Juan el Bautista, cosa que nos sorprende. Por otro lado, también lo tenía encarcelado para protegerlo de su esposa, de su mujer, de Herodías, porque ella quería matar a Juan. Ahora aquí, hermanos, de paso vamos a observar que Juan el Bautista, como muchos predicadores, se metió en problemas por condenar el pecado. Y se metió en problemas por condenar el pecado específicamente, por decirle a un individuo, tú estás mal. Bueno, son cosas que se tienen que decir, ¿verdad, hermanos? Nosotros queremos ser una iglesia que predica el Evangelio. Pero Juan el Bautista predicaba el Evangelio, pero no se limitó a simplemente decir, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Era parte de su mensaje, pero también llamaba al arrepentimiento, también señalaba lo que estaba mal y decía, dejen de hacerlo. Pues muchas veces en la historia, cuando los predicadores o cuando la iglesia en general se mete en problemas, no es tanto por decir a la gente, oye, deben de creer en Jesucristo. Muchas veces es por criticar y condenar al pecado. Pero Juan el Bautista fue fiel en lo que hizo. Nosotros no tenemos la alternativa de decir, bueno, no vamos a decir nada del pecado. Queremos poner el énfasis en predicar el Evangelio, pero parte de predicar el Evangelio es preparar los corazones para recibirlos, convenciéndoles de la realidad, de la severidad del pecado. Hermanos, hay mucho que está mal. Nosotros podemos meternos en problemas con muchas cosas que decimos. Estudiantes en la prepa o en la universidad a veces se han metido en problemas por decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Porque va en contra de lo que dicen los profesores. O en nuestra sociedad, en la locura actual, podemos meternos en problemas por decir que Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Ay, pues ya hay personas que se van a molestar conmigo por decir eso solamente. Hay personas que se pueden molestar si digo, por esta causa, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo que Dios ha unido, que el hombre no lo divida. Hay personas que se molestan por eso también, ¿verdad? Y obviamente también hay quienes se molestan si decimos, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Pues por todas esas cosas, y no me he salido de los primeros 5 libros de la Biblia, me puedo meter en problemas, ¿verdad? Hay personas que se pueden molestar conmigo por eso. Bueno, como Juan el Bautista, tenemos que decirlo de todos modos. También podemos notar, ¿verdad?, que a Herodes le agradó escuchar la predicación de Juan, que su esposa, bueno, su mujer, se molestó mucho cuando él le dijo, no te es lícito tenerla. Y a veces observamos lo mismo, ¿verdad? Mientras yo predico en términos generales, mientras yo digo, el pecado es malo, la justicia es buena, sean bondadosos los unos con los otros, pues casi nadie se ofende, ¿verdad? Pero cuando yo digo, no hagan trampa, ¿verdad? No roben del que los emplea, no vayan a mentir en su papeleo o cosas parecidas. Ah, no, pues ahora sí. Les estoy dando, ¿verdad? Donde tenemos defectos. Mientras predico puras cosas generales, todo el mundo me quiere, ¿verdad? Pero cuando digo, mira, está mal, hermanos, la forma en que nos conducimos, está mal, por ejemplo, que a cada rato andemos gritando y peleando. Bueno, ahora los gritones, los peleoneros se van a molestar conmigo y me van a venir a gritar. O sí, y bueno, esto ha sucedido, ¿verdad? Cuando los holandeses iban inmigrando en los 1800 y tantos, ¿verdad? Y uno de los predicadores que vino con ellos comenzó a reclamarles por sus prácticas en vender sus productos agriculturales, ¿verdad? Que, pues, tenían sus formas de cobrar más de lo que pesaba, ¿verdad? Y en ese entonces le dijeron, mira, pastor, te queremos y te valoramos, pero si valoras tu posición, no te metas con nuestros negocios. Igual, ¿verdad? Sucede en nuestros tiempos. Pero, hermanos, los predicadores, tenemos que decir lo que dice la Biblia. Si agrada o si no agrada, tenemos que decirlo. Y como congregación, como hermanos en Cristo, debemos de querer escuchar la verdad. Pero sí les voy a dar esta exhortación. Si nos vamos a meter en problemas, si vamos a ser odiados por el mundo, que sea por reflejar la palabra de Dios, ¿verdad? Por decir lo que Dios dice, y no porque nosotros somos ásperos, imprudentes, difíciles de aguantar. Que sea que la ofensa sea por Dios, por la causa de Cristo, por la Biblia, y no por nuestra mala conducta, ¿verdad? Pero bueno, también vale la pena observar que Herodes le agradaba escuchar a Juan. Le impactaba, se quedaba perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Viene una y otra vez. Hermanos, hay gente así que vienen y escuchan la predicación, pero como si fuera un concierto, ¿verdad? Esto sucedió en el Antiguo Testamento con el profeta Ezequiel. Muchos decían y le decían, a ver, venían y le decían, a ver Ezequiel, ¿qué dice el Señor? Cuéntanos la palabra de Jehová. Y él lo decía, ¡ay, qué bonito, maravilloso!, ¿verdad? Y se iban, pero como si nada. No lo tomaban en cuenta, no lo implementaban. Y Dios hasta le dijo, mira, tú eres como ellos, como uno que toca un instrumento. Vamos a escuchar que alguien toca la guitarra o la flauta o trompeta o lo que sea, ¿no? Bueno, no salimos resueltos. ¡Ay, voy a portarme mejor! ¡Voy a dejar mi pecado! ¡Voy a confiar en Cristo! Por escuchar una flauta, ¿verdad? O una trompeta. Pues muchos escuchan la predicación de esa manera. ¿Y de qué les sirve? Herodes escuchó de buena gana, pero terminó matando a Juan. Donde no hay fe en Cristo, casi no hay límite a lo que la presión social nos puede llevar a hacer. Y la mujer, esta Herodías, estaba al pendiente. Ella odiaba a Juan y estaba buscando la oportunidad de dañarlo. Bueno, vino el día oportuno para ella, ¿verdad? Herodes festeja su cumpleaños, invita a toda la gente más importante de alrededor, y ahí están. Y sale la hija de Herodías para bailar, para danzar, como entretenimiento. Ahora, tradicionalmente se nos ha dicho que su nombre era Salomé, pero no sabemos mucho de ella, no sabemos su edad, por ejemplo. Muchos han pensado que este baile era, pues, un baile de lujuria, ¿verdad? Algo que provocaba, inflamaba los deseos. Pero el texto no lo afirma, no estamos completamente seguros que así haya sido. Es posible, pero no es garantizado que así haya sido. Pero por cualquier motivo, ¿verdad? En medio de la fiesta, Herodes se deja llevar por el entusiasmo y le dice, te juro que te doy lo que tú me pidas hasta la mitad del reino. Y pues la muchacha va y le pregunta a su mamá, ¿qué debo de pedir? Pues tengo esta oportunidad de sacarle un favorzote al rey. ¿Qué pido? O al tetrarca, más bien, ¿qué pido? Oh, inmediatamente su mamá estaba lista. Tráeme la cabeza de Juan el Bautista. Ella quería que este profeta que había condenado su mala conducta fuera castigado con pena capital. Hermanos, vemos el odio, ¿verdad? Vemos el resentimiento, vemos cómo el enojo se guarda y crece y va en aumento hasta destruir. Hay dos maneras de rechazar la palabra de Dios. Algunos lo rechazan como Herodes, ¿verdad? Que escuchan de buena gana y se quedan perplejos, pero no cambian nada. Y hay personas que se oponen con violencia implacable, como Herodías. Pero ambas clases de personas rechazan a la palabra de Dios. Bueno, ahora esta muchacha agrega un detalle. Dice que quiere la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y uno dice, oye, ¿qué le pasa a esta muchacha? ¿Cómo se le ocurre? O sea, si va a obedecer a su mamá, bueno, no es que se le comprenda, ¿verdad? Porque qué horror. Pero ella agrega de su propia gana este detalle, que quiere la cabeza en un plato. Pues recuerden el escenario, ¿verdad? Están en la fiesta, están en la mesa, en el banquete con, bueno, si fuera en nuestros tiempos, ¿verdad? Tendríamos pastel, ¿verdad? Porque es cumpleaños. No sé si Herodes tuvo pastel, pero indiscutiblemente tuvo viandas, tuvo comida, tuvo bebida, tuvo vino, tuvo de todo, ¿no? Lo que era acostumbrado. Y entonces en un plato, como si fuera algo más que iban a comer, piden la cabeza del profeta, que su boca quede en silencio, que puedan triunfar y regocijar sobre él. ¡Qué barbaridad! ¡Qué familia más salvaje, ¿verdad? Más horrible! Bueno, Herodes no quiere, pero ha jurado enfrente de todos, se siente atrapado y por la presión de sus conocidos cumple con esta indignidad. No le refrena la ley, él no es responsable ante nadie. Si le quiere cortar la cabeza a un profeta, ¿quién le va a reclamar? Así es cuando los gobernantes no están sujetos a la ley. ¿Por qué murió Juan el Bautista? Pues, por hablar la palabra de Dios con fidelidad, se podría decir. Se podría decir por la rabia de Herodías. Se podría decir por la debilidad de Herodes. Se podría decir por la tiranía del gobierno. Todo eso es cierto, ¿verdad? Todo eso tiene su lugar. Por la locura de esta muchacha que pide su cabeza en un plato. Pero más que todo eso, Juan el Bautista murió como mártir, como testigo de Cristo. Y eso es un poquito curioso porque Cristo aparentemente está ausente. Cuando Juan estaba encarcelado, ¿dónde estaba Cristo? No le echó la mano, no le libró de la cárcel. Cuando viene el empleado, el soldado de Herodes para cortar la cabeza, ¿dónde está Cristo? Pues está lejos, ¿verdad? A lo mejor Juan así lo sintió, a lo mejor sus discípulos, ¿verdad? Que recogieron su cuerpo y lo enterraron sin cabeza, así lo sintieron. Y a veces nosotros, cuando pasamos por problemas, así lo sentimos. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? Bueno, creo que Juan venció sus dudas en cuanto a esto, ¿verdad? Y murió confiado, regocijando en el Señor. Porque recuerden lo que Juan había dicho, que el Señor Jesucristo tenía que ir en aumento, tenía que crecer y él tenía que disminuir. Juan tuvo esa actitud, ¿verdad? Que para él el vivir era Cristo y el morir entonces era ganancia. Y es algo que hemos visto confirmado en los relatos de los mártires a lo largo de los tiempos, el apóstol Pablo también y otros, en la iglesia primitiva, en la era de la Reforma, en tiempos presentes, en 1960 y tantos, ¿verdad? Allá en Ecuador, una tribu indígena mataron a 5 misioneros, ¿verdad? Y ellos habían ya determinado de antemano que valía la pena morir por la causa del Evangelio. Y hasta la fecha, hermanos, hay mártires para la causa de Cristo. ¿Será que Cristo los abandona? ¿Será que Cristo no está con ellos? Al contrario, Cristo estaba ampliando los efectos de su ministerio. Cristo estaba ampliando la predicación. Aquí este relato nos dice, ¿qué es lo que podemos esperar cuando vamos predicando el Evangelio? Pues podemos esperar ofender a la gente con la palabra de Dios. Podemos esperar violencia. Podemos esperar hasta la muerte por el nombre de Cristo. Pero Cristo vale la pena. Vale la pena perder todo para él. Y aquí Marcos mete este relato como comentario, ¿verdad?, sobre la misión de los 12 apóstoles. Pues ellos escucharon lo que pasó con Juan el Bautista. ¿Se desanimaron? ¿Renunciaron a Cristo? Bueno, Judas Iscariote, sí, ¿verdad? Pero los otros 11, 10 de ellos murieron mártires. Y Juan, pues fue exiliado, ¿verdad? Y vivió en la isla de Patmos, haciendo labor difícil en su vejez. Pero no abandonaron a Cristo, porque para ellos, él valió la pena. Hermanos, que tengamos nosotros el mismo vigor, la misma fortaleza, que veamos que para dar testimonio de Cristo vale la pena perderlo todo. Quizás no seremos llamados a perderlo todo, ¿verdad? Hay muchos que viven más o menos tranquilos. Pero que seamos dispuestos. Que sepamos que Cristo vale más que todo lo que se nos puede ofrecer. Y que no seamos como Herodes, escuchando la palabra de Dios con cierto gusto, pero con corazón todavía endurecido. Sin arrepentimiento, sin cambio, que recibamos la palabra de Dios para que nos transforme. Amén.